Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 11 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a participar en nuestro espacio, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento reiterado a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy en el control técnico de nuestro programa con la ayuda de Tony Simón y la producción. Un placer contar con la asistencia de Jaimito Admiral Junior. Vamos a estar dándole seguimiento a varios temas en la temática nacional en la tarde de este viernes. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, adiós al Tigers. Los cubanos dentro y fuera de la isla se despiden del reggaetonero fallecido ayer jueves acá en la ciudad de Miami. Y el caso del Tiger es un rompecabezas, dice la policía de la ciudad de Miami. Exigen revelar la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parole humanitario. Así expresa una carta a la administración Biden, firmada por 25 gobernadores estadounidenses, haciendo el reclamo. Denuncian doctorado de Luis Cuesta como tráfico de influencias en la academia cubana. Así lo dijo el Observatorio de Libertades Académicas. En otro orden de información, el dengue y el oropoche pululan en Cuba. Autoridades hablan de compleja batalla para contener su propagación. Y Milton deja muertes y devastación en la Florida. Aún continúa la fase de recuperación. Liz Joana Jiménez Morales, adolescente de 18 años, cubana, fue asesinada por su novio menor de edad. Su muerte eleva a 39 el registro de feminicidios en Cuba en lo que va de 2024. Y el profesor universitario de periodismo José Luis Tan Estrada denunció en sus redes sociales que ha recibido amenazas por su labor periodística, pero reiteró su compromiso con la prensa libre. Y finalmente, en el panorama electroenergético nacional, ayer jueves se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día. Mientras tanto, para hoy, en el horario pico, para este viernes, hay una disponibilidad de 2.175 megawatts y una demanda máxima de 3.350, para un déficit de 1.175 megawatts, por lo cual, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.245 en el horario pico.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, tenemos el contacto en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, en Matanzas, con el activista Armando Abascal. Armando, la situación es dramática. Para colmo, aparte de todas las termoeléctricas que están fuera de servicio y las prolongadas horas del apagón, ayer mismo la propia Unión Eléctrica reconoció que, sumado a todos los daños, se fue fuera de servicio una unidad, la 6 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, que dejó de generar electricidad porque no tienen combustible. O sea, no solo son las roturas en la infraestructura, sino tampoco hay petróleo. ¿Cómo se están comportando las largas horas de apagón en Carlos Rojas? Cuéntanos.
Bueno, mira, Carlos Rojas, como Cuba entera, está en una situación invivible. Esto no se puede soportar. La gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Los apagones son inesperados. Aparte de inesperados, son constantes y extensivos al extremo de 12, 14 hasta 20 horas. Los niños por la mañana tienen que irse para las escuelas sin desayunar porque no hay con qué elaborarle los alimentos, porque todo el mundo depende de la corriente. Ellos crearon un sistema de inducción de corriente para las cocinas. Aquí no hay querosene, aquí no hay nada. Un saco de carbón te vale 1.000 pesos. Entonces la gente no tiene con qué elaborar los alimentos. Pero además, ¿con qué elaborar los alimentos? Lo poco que tienen se les echa a perder los refrigeradores. No es posible vivir en estas condiciones que estamos viviendo.
Y sumado a esto, Armando, el propio Francisco Durán Director Nacional de Higiene y Epidemiología ha dicho que el dengue y el oropouche pululan en Cuba. En todas las provincias, las autoridades hablaron de una compleja batalla para contener la propagación. Te pregunto hoy a ti, ¿cómo contener la propagación con largas horas apagón en la madrugada ni un ventilador a oscuras?
Pero es que no puede contenerse porque además, mira, en las ciudades no se recoge la basura. En este pueblo mismo donde yo vivo, aquí la basura se recoge en cartones, pero lo que es el departamento que tiene comunales hace 3 y 4 meses a veces que no les paga. ¿Quién puede vivir en un país?
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si hubieran almorzado ayer. Vamos otra vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Con estas palabras del salmista iniciamos nuestra Eucaristía. El Dios perdonador a los pecadores, que tienen que sentirse así, abrazados por la misericordia, la compasión, el consuelo del perdón de Dios. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, nuestra obstinación muchas veces, nuestra falta de compromiso para sacar de nosotros el mal. Pero cuando lo reconocemos y nos abrimos a su perdón, comienza la gracia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Y de amor.
Habiéndonos amados y perdonados por Dios, proclamamos su gloria. Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra.
Del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. Y la preferí a la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor.
La carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios.
Yeah.
Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria
a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. El libro de la sabiduría es un texto muy interesante porque tiene esa capacidad de que podamos comprender que la sabiduría es Dios. En la experiencia humana, nosotros, ¿verdad?, hacemos todo un esfuerzo tremendo por saber. Incluso en lugares como este, se esfuerzan muchos papás en que sus hijos sepan, tengan una formación, una educación, una instrucción suficiente, buena, óptima. ¿No? Y eso es bueno también. Nosotros queremos saber, uy, si pudiéramos saber, imagínense todo lo que ustedes ahora mismo puede pasar por la cabeza de uno, si pudieran saber el número que mañana la lotería. Si ustedes pudieran saber eso hoy. Bueno, me dejaban a mí embarcado aquí y se iban de una vez. Si pudiera saber que la novia, esa niña que me... Esa es la que... Si pudiera saber eso. Ella lo mismo. Si pudiera saber que ese sí es. En ese tema de los novios, ¿verdad? Siempre hay un... Porque puede pasar eso de que no vio con quién se casó. Eso puede estar en los planes. ¿Cuántas cosas quisiéramos saber? Muchas. Suplíquenlo a Dios. Pídanselo a Dios. Es lo que dice el libro de la sabiduría. Pero no en esa manera que nosotros tenemos de ver el saber. En esa que incluso el que nos está relatando esto dice que la prefiere a cualquier cosa que podamos entender como más valor, a cetros, a tronos, a cualquier riqueza, el oro, la plata, nada tiene valor, más valor. Incluso más que la salud, más que la belleza, más que la luz. Porque la sabiduría es Dios. La sabiduría es luz. Y el que deja que la luz de Dios ilumine su vida, entonces alcanza sabiduría. Y vendrán entonces riquezas incontables. Nada que ver con la lotería, aunque también pudiera ser. En ese sentido, nuestra oración tendría que estar orientada con estas palabras del salmista: enséñanos, Señor, enséñanos, llénanos de tu amor. Alégranos, Señor. Haz, Señor, que podamos comprender todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que tenemos, todo lo que está delante. Que el Señor nos dé prosperidad a nuestras obras. Que el Señor nos favorezca con el saber. Saber de Dios. Y estos son cosas así, muy profundas, muy ciertas, muy serias, pero que sería muy bueno incluirlas en nuestra oración. Supliquen, y nos da una pista importante. Dos palabras, la palabra de Dios hoy a propósito nos ayuda a derrumbar, o por lo menos a tratar de irla sacando de nuestro vocabulario y nuestras incrustaciones a veces, ¿verdad? Es la prudencia, hace falta ser prudente, por eso tenemos que sacar de nosotros la insensatez, ser prudentes. Descubrir qué es lo más importante, preferir lo más importante, tener la capacidad de discernimiento permanente. Dejar que la palabra sea la que haga su trabajo en mí. Una palabra que por demás es hasta difícil. En la carta a los Hebreos, ¿cómo se muestra esa palabra? Dice que es viva y eficaz, pero es penetrante, mucho más penetrante que una espada de dos filos. Hay personas que en algún momento se han acercado a uno y le han dicho: ay, padre, eso que usted dijo hoy lo dijo para mí. Y yo tengo que decirle, pues no, no lo dije solo para ti. Me lo dije a mí primero, se lo dije a todos los demás. Lo que pasa es que tú estabas en ese momento con todos los condicionantes preparados para recibir esa palabra, para dejar que esa palabra penetre en ti y vaya cortando de ti aquello que no tiene nada que ver con palabra de Dios. ¿Con cuántas palabras tenemos tan atiborrados de palabras, tan atiborrados de información, de saberes confusos? Y no dejamos entonces espacio a la palabra de Dios, porque puede ser peligrosa la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos pone en una situación a veces de unas disyuntivas y unos discernimientos tremendos. Nos lleva a clarificar, pero a tomar decisiones. La palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, llega hasta lo más íntimo, penetra el tuétano y todavía más, descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Una pregunta que viene a colación cuando estamos escuchando esta palabra es precisamente sobre esa. ¿Están nuestros pensamientos y nuestro corazón aquí para dejar que esa palabra obre en nosotros el bien deseado? Porque aquí puede estar el aparato de cuerpo que tengo y mi cabeza y mi corazón. Entonces, no hay una predisposición adecuada para que la palabra penetre. Pero la palabra de Dios deja incluso eso al descubierto. Y ojalá prestemos la suficiente atención, porque culmina este trocito de la carta a los Hebreos diciendo que vamos a rendir cuentas. ¿Qué? Es cuestión de, ya estamos avisados. Escucho la palabra, esa palabra me toca, penetra en mí y no reacciono desde ella, entonces estoy siendo sordo a la palabra de Dios. Son mis pensamientos, son mis tormentos, son otras cosas las que marcan mi vida y no la palabra de Dios. Y esto lo vemos con una claridad bastante real en este capítulo del Evangelio de Marcos. Hay alguien que viene corriendo ante Jesús y se arrodilla ante Jesús, reconoce a Jesús. Esta expresión deja significativamente marcada que el que llega sabe quién es Jesús. No solo va corriendo a Él, sino que se pone de rodillas ante Él. Y entonces viene la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le comienza a responder con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios. Este hombre sabe que está hablando con Dios. Va corriendo a Él, se postra ante Él y le reconoce bueno. Una de las notas distintivas de Dios, que no es solo bueno, es la bondad misma. ¿Qué debo hacer? Y Jesús le responde con lo que este hombre probablemente sabía, y ustedes también. Ustedes se saben los mandamientos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos se lo saben? No voy a hacer un examen aquí de catequesis, porque aquí no va a haber fallo. No hay fallo. No. A lo mejor no se saben el orden, pero los mandamientos sí se los saben, porque eso los puso Dios en el corazón de todo ser humano. ¿No? Eso se lo sabe. Este hombre lo sabía perfectamente. Lo matarás, todo esto que nos dice. Y este hombre habla con una franqueza tremenda y con una palabra que tiene un peso tremendo en nuestros discursos normalmente. Todo eso yo lo he cumplido. Somos a veces así muy cumplidores. Pero le falta sustancia. Le falta sustancia. Jesús lo miró con amor. Y aquí viene donde todo se trastoca en este hombre. Solo una cosa te falta. Solo una cosa. Y esa cosa era para él muy importante. Vende todo lo que tienes. No metas el dinero en el banco, no es lo que dice el texto, sino que da el dinero a los pobres, eso es otra historia. Y tu tesoro será el cielo. Y después, ven y sígueme. Pero aquel hombre se entristeció porque tenía muchos bienes. Y nos vamos a detener así en las mismas palabras de Jesús, en la comprensión de lo que los mismos discípulos pudieron asumir de esto. Porque también le dice Jesús entonces a los discípulos, qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Aquí hay alguno de ustedes que sea así suficientemente rico? Bueno, si lo hay, a lo mejor no me lo dicen, pero... Y ustedes pueden decir, ah, pues ya tengo el reino de los cielos garantizado, porque yo no soy rico. Y eso se le va a hacer difícil a los ricos, yo. A mí me tienen que coger con los zapatos rotos. Eso para mí no es, ay, mira, ya tengo el cielo ganado. No se apresuren. Los discípulos quedaron sorprendidos. Y uno dice, a ver, cuando uno ve la biografía de los discípulos, no había entre ellos ningún millonario. Mateo era el que más o menos manejaba algún dinerito. Era ahí luchado. No era... ¿Qué preocupación tienen ellos por eso? Y entonces Jesús hace una explicación importante. Lo difícil es para los que confían en las riquezas. Y atención en el tema riqueza. El tema riqueza no está referido solo a lo materialmente hablando, sino incluso a esas capacidades que podemos poseer y que nos pueden a veces llevar a la soberbia. Cuando podemos decir, yo no necesito de nadie. Los que estamos aquí, ahora mismo, pueden decir así, que ustedes no necesitan de nadie. Todos necesitamos de todos. Todos somos necesitados. Pero además, el que se crea además que por lo que tiene no necesita de los demás, está muy equivocado. Porque todos necesitamos, y necesitamos de los demás, más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos. Los buenos necesitan hasta de los malos, para que se noten los buenos. Ellos todavía se asombraron más. ¿Quién puede salvarse? Pero si ustedes no son ricos, ¿cuál es el problema de ustedes? Y entonces Jesús les tiene que hacer caer en la cuenta de algo que para nosotros a veces nos tiene así apesadumbrados. como a este hombre. Para los hombres, muchas cosas son imposibles. Pero para Dios, no hay imposibles. Para Dios, todo es posible. Y en esta casa donde estamos, muchos vienen a agradecer precisamente desde ahí, de lo que les parecía imposible, hoy para ellos es posible. Y entonces Pedro ya ve: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. En la parte que sigue, yo en mis comunidades, y bueno, a ustedes se los cuento también, yo no sé si hice un buen negocio. Porque dice aquí que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, bueno, yo tomé una decisión, hice una opción en la que dejaba todo eso. Y entonces el Señor me dijo lo que dice aquí. En todo eso vas a tener el 100 por 1 en casas, y es verdad. Tengo las casas de mucha gente a mi disposición. Donde vivo en Cuba las tengo para arreglárselas también, lo más malo. Hermanos y hermanas me sobran, les digo. Yo estaba muy contento solo con mi mamá y me regaló un montón de viejas. No, hice un negocio malísimo probablemente porque... Pero se fueron metiendo en mi vida, yo en la de ellas, y ahora también son mis mamás. Y mis abuelas, y mis tías, y bueno, y otras cosas, ¿verdad? Lo que sí tenía muy claro es esto, junto con persecuciones. Sí, tremendo. Pero eso también el Señor nos da la fuerza para vencerlas. Y la vida, que es eterna. Nos fue dada gratuitamente y nosotros la vamos a entregar gratuitamente. Y ojalá seamos suficientemente capaces de saber que es así. Y que pongamos más atención y esfuerzo en el querer que en el tener. Y que veamos y que nos dejemos ver por Jesús. Que vayamos corriendo ante Él, pero que no le digamos que no, cuando nos dice, en la situación, en el contexto que sea, sígueme. A mí me lo dijo de esta manera, pero a otros se lo dijo en el matrimonio, a otros se lo dijo en la familia. Y créanme que también ahí es un terreno para labrar y duro a veces de transitar. Hermanos, esta es la palabra de Dios hoy. Palabra que tiene que estimular en nosotros tener mayor conciencia de ella y dejar que penetre en nosotros. Pero para eso hay que tener no solo disposición del corazón, también de la mente. Dejar que Dios sea Dios en nosotros y que en muchos momentos nos mueva el tapete. Nos diga, por ahí no. Que seamos capaces de dejar para tener. Y ahí viene la pregunta que les dejo así para llevar. ¿Qué tengo que dejar que me impide seguir a Jesús allí donde Él me ha puesto? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que sacar de mí que es un impedimento para seguir a Jesús? Llévense esa pregunta y tienen, adivinen, toda la vida para contestársela a Jesús, no a mí. Amén. puestos en pie, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, diciendo, llénanos de tu sabiduría, Señor.
Llénanos de tu sabiduría, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Tomás, nuestro rector y por todos los sacerdotes, diáconos, para que Dios le dé su espíritu de sabiduría y así puedan fortalecer a la Iglesia en el amor y en la unidad. Roguemos al Señor.
Llénanos de tu sabiduría, Señor.
Por los gobernantes de las naciones, para que tengan un corazón abierto al soplo del Espíritu Santo y gobiernen sabia y rectamente a nuestros pueblos, roguemos al Señor.
Llénanos de tu sabiduría, Señor.
Para que los presos, especialmente por los presos de conciencia y por todos los que son oprimidos y han perdido el ejercicio de sus derechos y libertades, llegue a ellos la hora de la justicia y la libertad, roguemos al Señor.
Llénanos de tu sabiduría, Señor.
Oremos por los enfermos y ancianos, para que Dios los visite con su paz y nosotros los acompañemos en su sufrimiento y soledad. Roguemos al Señor.
Llénanos de tu sabiduría, Señor.
Para que todos nuestros familiares y amigos difuntos, y especialmente por aquellos que se encomiendan a las oraciones de este santuario, el Señor los haya acogido en su abrazo eterno en la alegría del reino de los cielos. Roguemos al Señor.
Llénanos de tu sabiduría, Señor.
Por nosotros aquí reunidos, para que no caigamos en la tentación de bastarnos a nosotros mismos y no fiemos de la palabra de Cristo, roguemos al Señor.
Llénanos de tu sabiduría, Señor. Dios nuestro, que juzgas las intenciones y los pensamientos del corazón humano y ves claramente todo lo que has creado, escucha nuestras oraciones y atraviesa nuestros corazones con la espada de doble filo de tu palabra para que, iluminados por tu sabiduría, valoremos rectamente las cosas terrenas y las eternas, y libres de la seducción de las riquezas, recibamos el 100 por 1 y la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.